Estás escuchando
Radio Zapatista Sudcaliforniana.
A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo.
A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó.
A ver, ¿quién es el cabrón que avienta la basura? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Golosas gordas y verduzcas moscas, hambrientas placas y apestosas ratas, dispongan de su mulador de que se quieren atascar de mierda, vidrio, caca, nylon, latas, cótex, látex, toppers o tetrapacks. ¿Quién le saca jugo al desperdicio? ¿Quién se beneficia de la duda? ¿Y quién de la basura? ¿Quién se ha empecinado en rodearnos de inmundicia? Deben ser los hijos de Alicia la codicia. ¿Quién nos manipula? ¿Quién nos manosea? ¿Quién nos menos?
¿Cómo estaba el asunto? No entendimos. Yo, aquí fuera del aire estábamos comentando unas cosas que sería bueno que lo discutiéramos ahora, como ya la última parte del bloque, para que pudiéramos avanzar un poquito en esta idea de lo que ya hemos comentado hasta ahora, ¿no? No sé si tenías tú algún comentario que hacer para...
Bueno, me voy a acoplar aquí a la plática de los compañeros. Soy Benito, y entonces, bueno, lo que les estaba yo preguntando a los que componen esa mesa es si la rectoría, o sea, si la universidad, mejor dicho, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, no estaba siendo como el escenario donde se están preparando los cuadros para gobernar Baja California Sur. Entonces, lo que específicamente yo quería decir era si no era que el puesto de rector y toda la práctica que se da, o mejor dicho, todo el cochinero que se hace desde ese escenario, está, digamos, como formando a un secretario de finanzas, a un secretario de economía a futuro, ¿no? Es un poco esta idea de cómo el Cerezo está formando o está reformando los nuevos delincuentes, aunque románticamente se dice a los sujetos que van a adaptar socialmente de nueva cuenta, ¿no?
A ver,
bueno, mire, yo he comentado en varias ocasiones que la gente aquí viene para usar a la universidad, ¿no? Y es el caso del que estás refiriendo en este momento. Viene el rector, trabaja y se va de la universidad. Es más, la ocasión en que se logra que el primer académico llegue a la rectoría, que es el ingeniero José Aguirre Vázquez, pues hay la ilusión de que siendo académico pues pueda tener un buen desempeño como rector. Pues tiene un desempeño, yo digo, que de regular abajo, ¿no? Y finalmente pues evidencia lo que tenía. Cuando termina la gestión, para como de alguna manera decir Santos no tiene razón, vuelvo a dar clase. Y vuelve a dar clase, es profesor del área de matemáticas en ciencias sociales y humanidades. Un semestre, y al siguiente semestre se va becado a Limas, al Instituto de Matemáticas Aplicadas de la UNAM, a hacer su maestría. Y ya encarrerado el gato, pues se sigue, ¿no? Y se va hacia el doctorado, y sigue encarrerado, y se va a Núñez, y ahí está.
Pagándole
la universidad. Ay, no sé hasta cuántos años estuvo pagándole la universidad, ¿sí? Porque, bueno, estaba formándose, ¿no?
Pero ya cortó el cordón umbilical.
Ya dicen que le dieron su liquidación, ¿no? pero pues no sé cuántos años pasarían para eso, pero no, bueno, era la esperanza de que se incorporaran. Y los anteriores, te digo, pues si vas viendo el desfile, pues el profesor Valareso vino y se fue, el profesor Rubén Cardoza vino y se fue, vino Ulis Omar Ceseña y se fue, y todavía anda queriendo otra vez reverdecer sus laureles por allá en Los Cabos, ¿no? Con algún puesto público. Este, vino más gris todavía Ruiz Castro, y este, y también vino y estuvo en la rectoría y se fue. Y este, y bueno, pues ahora este, estos que
últimos,
aquí, últimos que el último, los dos últimos, Samuel Flores y uh-huh. Interino y Pámanes, pues ahí andan ahorita aquí en la universidad, ¿no? Pero realmente personas muy ajenas, ¿no? Ahora, volviendo al punto. Mira, hay cuestiones muy, muy sentidas en la comunidad universitaria y de irregularidades muy grandes, ¿no? El rector Jorge Vale, en una ocasión que nos entrevistamos con él, nos confesó dos cosas. Una que, bueno, esas confesiones de esas gentes son como un cinismo, ¿no? Y además un reto, ¿no? A ver, ¿qué me vas a hacer? Hazlo como quieras, joven. Yo soy el rector. ¿Sí? Y no puedes hacer nada. Entonces nos dice dos cosas. Una, que en la universidad hay profesores fantasmas. Es decir, profesores que desean que vengan a dar clases, se incorporen a la planta docente, pero que están en otra institución y que se les contrata y se les paga sin venir a trabajar como una especie de contrato a futuro. Pero que no están en la institución físicamente. Están en el TEC, o están en Normal Superior, están en la Universidad Pedagógica, están fuera del estado, y que, bueno, les pagan un semestre o dos semestres para que vengan después a incorporarse. Profesores fantasmas. Y dos, profesores que por permiso personal, comisión, jubilación, muerte, y
los deprimidos,
los deprimidos. Y este, y que se van, ¿sí? Se van o no están. Esas plazas las cubría con profesores por asignatura. Es decir, si Jorge Borges Contreras, digo Jorge,
o sea,
José Borges Contreras o Graciela Sánchez Mota, su esposa, este, se van de comisión al PRD a la Ciudad de México, pues este, lo suplimos con unas, como daban 3 horas, y ahí descubres cosas interesantísimas, ¿no? Que daban 3 horas frente al grupo cuando eran profesores de tiempo completo, profesores de 40 horas y tenían 3 horas. Entonces, bueno, descubres que estas gentes son sustituidas con uno de asignatura. Entonces le decíamos, oye, pero a ti, la SEP, el gobierno, te está pagando 40 horas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no lo suples con el mismo tiempo? Si es profesor de fin de tiempo completo, tiene una carga frente a grupo de investigación y de docencia, extensión, vinculación y docencia. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo es? Ah, no, es que yo me quedo con ese dinero. Si es de 40 horas, pues yo pago 3 horas y me quedo con 37. Entonces va sumándolos. Aquí estuvo el finado recién librado González, Graciela Sánchez Mota, José Borges Contreras, Rodolfo Pimentel varios años, dobleteando en CEP y aquí, el propio Samuel Flores, y así se va alargando la lista, ¿no? Entonces toda esa lana, dice, pues yo la uso para la cuenta corriente aquí.
Marina Garmendia,
igual. Entonces, mientras se puede, pues yo lo estoy haciendo. Entonces, cuando tú escuchas eso, dices, pues más que nunca justificado que tenemos que luchar juntos porque esto cambie y que el día de mañana se sucede ese cambio. Quizás lo veamos, quizás no lo veamos, ¿verdad? Pero por lo menos hay que crear las condiciones para que esto ocurra y tratar de quitar esta situación que se está dando, como lo mencionabas hace un momento en la plática fuera de la conversación esta grabada, en el que tal pareciera que todo esto está provocado para que así ocurriera. Y bueno, pues de repente yo digo sí, porque pues, si ya ahorita en el momento ya anda la intriga para a ver quién va a ser el secretario académico, y anda la intriga pues para ver quién queda en caso de que Gaitán lo hagan renunciar o renuncie, para ver quién es el rector interino, sustituto o como le quieran llamar, ¿sí? Mientras se elige al rector por el periodo de 4 años siguientes. Pero pues todo esto está provocado por ellos. Y mira, y sin ningún pudor, o sea, yo siempre he pensado que la relación de la Universidad Autónoma con el Estado debe ser cercana, respetuosa y permanente. Siempre lo he pensado, pero no de entrega. Y menos aún de corrupción, de colusión. Jamás, jamás. Y resulta que hoy día vemos que hay esos eventos. El sindicato, o sea, los líderes del sindicato están en permanente relación con las autoridades gubernamentales, sometidos a ellos.
A ver, fervientes curas y verdugos toscos, guaruras finos, militares chuscos, dispongan de su muladar, de que se quieren atascar de jotos, nacos, indios, locos, santas, brujas, viudas, hijos de Satanás. ¿Quién le saca jugo al santo oficio? ¿Quién se beneficia de la usura? ¿Y quién de la tortura? ¿Quién se empecinado refinando los horrores? Deben ser los hijos de Dolores. ¿Quién será heredero de este basurero? ¿Quién será el idiota que se meta todo esto en la boca? ¿Quién será?
Ahorita mismo me acaban de decir algo que me dejó todo turulato, que están pensando, o ya van a hacer, ¿no? Que se deje el contrato colectivo como está, por renovado, y que no se haga ningún pronunciamiento en ese sentido para su revisión por 2 años más. O sea, ya han pasado 2 años, cada 2 años por ley se hace el emplazamiento a huelga y la petición de revisión del contrato colectivo de trabajo. Y esto, cada año el del salario.
Esto es histórico, ¿sí? Es la primera
bueno,
vez.
Bueno, sería la primera vez. Pero imagínate, una lucha desde el 80... Por las prestaciones de los trabajos, mira, esos mismos que están haciendo eso han recibido el beneficio de una lucha de 30 años. Por eso fue mi arrebato en la última asamblea en contra de Madrigal, ¿sí? Porque 30 años hemos luchado porque todos tengamos un beneficio. Y ahora en su cheque tienen su salario y tienen el doble de ingreso por prestaciones. Prestaciones que ellos no han luchado. No han buscado, sino que nosotros que hemos estado en la lucha durante 30 años lo hemos logrado. Y qué bueno.
Y eran funcionarios ellos en el pasado.
Y eran funcionarios. Y eran funcionarios que atacaban al sindicato. Y algunos de ellos desde la cobarde posición del anónimo. El anónimo público aquí en la universidad. ¿Sí? Entonces, bueno, todas estas cosas que hay aquí, pues no han impedido que durante todo este tiempo hayamos nos hemos esforzado por luchar por mejorar la condición del trabajador universitario, y esa mejora tiene que ver con su corresponsabilidad, con el compromiso de ser conciencia crítica de la sociedad, es decir, formar buenos profesionistas en el campo que cada uno, de la biología marina, de la economía, de la producción animal. A mí me preguntaban en España, oye, ¿y por qué vienes a hacer un doctorado? Para dar mejor mi clase de producción de aves, de pollo de engorde, gallina de postura, de huevo para plato. ¿Cómo? ¿No es para que tú formes parte del Sistema Nacional de Investigadores? No. ¿No te interesan los planes de excelencia de CONACYT? No. Yo lo que quiero es comunicarme con los estudiantes. responder a sus expectativas de formación, crearles una conciencia crítica con respecto a su desempeño en un campo difícil que va a ser cuando ellos se egresen y se incorporen al campo laboral, con conocimiento, con el corazón y con la convicción de que lo van a hacer mejor que lo que estamos haciéndolo nosotros. Y ese es el compromiso que tenemos, y para eso viene el doctorado, para aprender de eso.
¿Estás escuchando?
Radio Zapatista, Sudcaliforniana.
A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo.
A mí no me asusta.